Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Casi en un parpadeo ya es Navidad. Y os deseamos a todos, desde luego, que paséis unas fiestas muy agradables en compañía de quien vosotros elijáis, de vuestros seres queridos, incluso en vuestra propia compañía y en vuestro propio disfrute, que lo paséis bien y que apeléis a ese espíritu, ¿no?, navideño, de la concordia, del recuerdo y del respeto. Esto es Madrid Misterioso y vamos a continuar, vamos a hablar de misterios y esta noche viene cargada de magia. Mirad cómo son las casualidades, las sincronicidades. Si antes hablamos del tema, antes lo ponen. Parece que nos estuvieran escuchando, ¿no? La semana pasada hablábamos de los autómatas, de esos muñecos humanos que se mueven solos y que hicieron las delicias de las cortes, de los reyes, de los nobles y también de algunos templos que tenían esos automatismos, ¿no? Bueno, pues se inaugura en Madrid el Teatro de Autómatas, Teatro Mecánico, barra de feria, pasen y vean, Madrid. Del 22 de diciembre al 3 de enero del año que viene, de 2024, de 11:30 a 2:30 y de 4 a 7, 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero cerrado. ¿Y dónde es esto? Pues en el Matadero, en la Plaza del Matadero. Es una instalación que han hecho con un teatro de autómatas que representan sus propias obras musicales. Es de principios de siglo XX, restaurado y Hay alguno de esos espectáculos, digamos que es como una casita, como la de 13 Ruedas del Percebe, entonces cada ventanita te expresa un espectáculo, pues en uno de ellos hay temas muy misteriosos, está el mago Merlín. Así que eso es lo que me refiero. Hoy en Madrid Misterioso se acerca la magia de la Navidad. El lema que ha propuesto el ayuntamiento es Madrid, una ciudad con estrella. Ya sabéis que Madrid tiene mucho que ver con las estrellas, puesto que se dice que es la constelación de la Osa Mayor, como si fuera una especie de talismán la que nos regaló ese animal que aparece en el escudo, que no es un oso, sino una osa. Y si hablamos de estrellas, podríamos hablar de mil y un temas. Pero en fin, vamos a hablar con el artista que ha diseñado este cartel, que además es una persona que le gusta mucho el misterio, que le gustan mucho estos temas y que nos va a contar algunas curiosidades. Y después, no os lo perdáis, la segunda mitad del programa viene con nosotros Sol Blanco Soler, del grupo EPTA, esta fenómena que nos va a hablar de las 15th jornadas de parapsicología del grupo EPTA. Es un clásico ya y están a punto de comenzar. ¿Quién tendremos este año? Los nombres son grandes, no, gigantes. Así que tomad buena nota, que tengáis unas fiestas muy bonitas, una feliz Navidad. Aquí arranca Madrid Misterioso. Hoy en Madrid Misterioso nos acompaña alguien muy especial. Seguro que habéis visto su arte por Madrid. Vamos, segurísimo, tanto como que es el cartel oficial de la Navidad en la ciudad de Madrid, con un lema tan bonito como Madrid, una ciudad con estrella. Pero ¿quién está detrás de este cartel? Vamos a conocerle y además vamos a preguntarle por su vinculación, posible vinculación con el mundo del misterio, que yo sé que algo hay porque él lo refleja en sus dibujos, en sus ilustraciones. Poliño Trapalleiro, Pablo, ¿qué tal? Bienvenido a Madrid Misterioso.
Muy buenas, Álvaro, muchas gracias.
Un placer que estés con nosotros. Y
igualmente.
¿Cómo llegas tú, que eres gallego, cómo llegas tú a Madrid o cómo llega Madrid a ti hasta el punto de llegar a hacer algo tan bonito como eso, como y tan especial, ¿no? Como el cartel de las Navidades. No es el primer año que lo haces, además, y eso, que ir por la calle y ver tus carteles en diferentes formatos, que tiene que ser una pasada, ¿no?
Pues a ver, respondiendo a la primera pregunta, Madrid estuvo siempre en toda mi vida porque mis padres desde antes de que naciera ya vivían en Madrid por distintas gestiones, entonces de alguna forma como que me crié entre Madrid y Galicia. Tengo muchos recuerdos de infancia, sobre todo con mis primos y demás, paseando y mamando esa cultura gallega, viniendo a cuento con la cuenta, ¿no? Con los misterios también y esa cultura un poco mística y de meigas. Y Madrid, por así decirlo, empecé a mamarla, a vivirla, a disfrutarla y a pasearla desde que empecé a estudiar aquí la carrera en la ETSAM, arquitectura. Yo soy arquitecto, ejerzo como tal y de alguna forma a mí siempre me ha gustado dibujar lo que veo. Cuando viajaba en arquitectura hacía esos dibujos de apuntes. Y poco a poco, cuando fui descubriendo Madrid y sobre todo viviendo en el centro, porque antes estaba en Chamartín, viviendo por la calle San Miguel, por la zona que sobre todo represento, ese Madrid de los Austrias, me empecé a enamorar pues, de sus calles, sobre todo esos días entre semana, esa luz ya del atardecer nocturna, un poco, pues eso, muy misteriosa, muy mística, ¿no? Que invita a imaginar todo lo que vivió en el pasado. Y todo, la gente que paseó por ahí, esos misterios y secretos que esconde. Y fue de esa forma, enamorándome de Madrid, representándola, pues que simplemente publicando estas ilustraciones conseguí llegar a la gente, recibí muy buena aceptación y seguí con ello, de tal forma que lo que era un hobby que antes era el dibujo, se, de alguna, por así decirlo, se está complicando y convirtiendo en algo más que un hobby.
Claro.
Sobre el cartel de Madrid que me comentabas, pues de la misma forma, cosas que han ido llegando sin apenas buscarlo y para mí ha sido, vamos, un auténtico sueño cumplido porque hace años recuerdo pasear por Gran Vía viendo la ilustración que en su momento estaba publicada y pensaba, buah, tiene que ser maravilloso tener tu ilustración por todo Madrid, en esa ciudad que, de la que estás enamorado, poder disfrutar y pasear por esas calles que tanto te gustan viendo tu propio dibujo.
Oye, ¿y qué te inspira a ti o qué te dice este lema de Madrid, una ciudad con estrella, y cómo diseñaste el cartel de este año?
El lema ya venía dado, o sea, me habían pasado, como decían, el briefing con, a nivel de concepto de natividad, de valores que querían transmitir, esa parte más clásica, o la esencia de la Navidad. Entonces traté de huir un poco de esa imagen más, a lo mejor por así decirlo, barroca o de imagen navideña, ¿no? Del portal, y tratar de representarlo en lo que para mí es la esencia de Madrid, ¿no? Esa idiosincrasia, esas calles desgastadas, adoquines, de balcones, de fachadas casi decadentes, pero que aún conservan ese atractivo. Y traté pues eso de combinar todos los elementos que ellos me habían solicitado en cuanto a la imagen, el nacimiento, la estrella. Evidentemente, cuando me hablaban de un lema de Madrid, nació con estrella, pues la imagen primera es una imagen nocturna, evidentemente, que es precisamente ese tipo de iluminación que más me interesa en Madrid. Y traté de combinar pues, lo que considero que es la esencia de Madrid en cuanto a vida de barrio, a sus ciudadanos, sus visitantes, sus tabernas, sus pequeños comercios, que siempre trato de defender para que... Lo que siempre digo, Madrid es una suma de pequeños pueblos, ¿no? Tú vas por la Latina, vas a Malasaña, vas a Lavapiés y tienen como... Es perfectamente reconocible el barrio. Hay veces que los límites se confunden, pero siempre digo que para que eso siga existiendo debemos conservar primero, cuidar de que los vecinos sigan viviendo en sus casas, o sea, que respetemos el que la gente tenga acceso a poder disfrutar del barrio como residente, claro. Y que los locales, el pequeño comercio, esas pequeñas tiendas de artesanía, de flores, de frutería, de carnicería, el mercado del barrio, siga existiendo. Que no caigamos en que todo se convierta en cadenas de estas que ya no sabes ni lo que vas a comprar ahí, ¿no?
Qué bueno, qué interesante. Oye, que es que es un nacimiento, pero a tu estilo, totalmente. Es que si te pones a buscar todos los elementos, están por allí. Incluso sí. Está el ángel, que es la Victoria alada, la figura que corona el edificio Metrópolis, ¿no?
Eso es. El año pasado realicé el cartel para la comunidad y jugué con los mismos elementos. Claro, da mucho juego, Diana, a nivel de bueno, también tenía a Diana Cazadora un poco en mente, pero bueno, no encajaba en esta escena en concreto, pero traté eso de usar los elementos que tenemos en Madrid para reflejar una imagen que a lo mejor se aleja de esa escena tan tradicional, ¿no?, que todo el mundo tiene en mente, pero que si vas buscando, como dices, Álvaro, esos elementos, los encuentras, ¿no? Los vecinos como pastores, la gente asomada, claro. Los reyes andan por ahí y tal. Los gatos, que siempre meto gatos, que me encantan. Aquí anda el mío por aquí pululando. Digo, espero que no aparezca en cámara.
Si sale, pues es bienvenido, ¿eh?
Pues que salga, sí.
Que los gatos les gusta salir justo por delante de la, cámara. Ay, pues ya te pregunto por este tema. Sabes que en Madrid se habla mucho de los gatos y nos llaman gatos. Es un elemento que aparece en muchísimas de tus prints, en muchísimas de tus diseños. ¿Qué significa para ti? O bueno, supongo que lo obvio también es que Madrid y el gato están muy vinculados, claro.
Sí, o sea, a nivel de guiño como por el gentilicio, ¿no? Y del origen del gato, trepa como un gato, escalando esa muralla, ¿no? En la Reconquista. Me parece de por sí un animal muy, muy, bueno, muy curioso, como me considero que soy yo también, una persona que siempre trata de meterse donde igual no debe, de preguntar, de mirar. Muchos amigos siempre me dicen, eres de las personas más indiscretas que conozco, ¿no? Entonces, un poco tiene que ver con esa vida de gato. Siempre digo, soy mitad pulpo y mitad gato. Y nada, son animales que me encanta meter precisamente por el juego de, como comentabas antes, ¿no?, que en todas mis escenas trato de esconder pequeños detalles, aparecen cositas en cubierta, una persona asomada en un balcón o una silueta al fondo que te insinúa pues por dónde, pues yo qué sé, incluso si es casi un fantasma, una persona que pasea por ahí, alguien que del pasado, y el gato de alguna forma, al igual que por ejemplo puedes trasladarlo a la cultura gallega, lo relaciono casi como con la meiga, con
claro.
Sin llegar a lo mejor al concepto de Santa Compaña, pero es como un animal misterioso, ¿no?, que esconde un montón siempre de secretos.
Qué bueno, qué bueno. Da mucho juego. Además, has trabajado más veces con la Consejería de Turismo, por ejemplo, con Cultura, y veo que tienes unos mapas muy chulos de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, alguno de las villas y de los lugares que son Patrimonio de la Humanidad.
Sí.
Desde luego que, no sé, Madrid tiene mucho por descubrir y tú vienes de fuera, pero ya como todo el mundo, ya eres madrileño de adopción totalmente, pero que no sé si te llega el concepto de que el propio madrileño no conoce del todo bien Madrid.
Pues a ver, si te digo la verdad, con todos estos trabajos que me han ido llegando, pues lo que dices, a nivel de villas, de los productos de kilómetro cero, existen un montón de poblaciones que no tenía ni idea que existían, y que tienen bastantes cosas que contar, que ver, y pues al final es como todo. Yo creo que cuando empiezas a indagar en algo, te das cuenta de que realmente no conoces ni sabes nada, ¿no? Entonces, sea Galicia, sea cualquier otra comunidad, en Madrid me sucedió con estos trabajos, es decir, qué poco conozco, cuánto tengo que conocer y también cuánto aprendí haciendo todo esto.
Totalmente.
Relacionado con los mapas y demás, por ejemplo, recuerdo muchas localidades y productos de kilómetro cero que ni siquiera sabía que se generaban y se producían en Madrid. O sea, para mí fue todo un descubrimiento, decir, joder, vivo en una ciudad que sí que es verdad que el centro considero que lo conozco y lo pateo bastante, pero digo, saliendo de aquí, vamos, soy un soy un empanado, vamos.
Mira, empanado como los calamares, que a ti te totalmente. Parecerá forteano y marciano y extraño, sí, que uno de los platos típicos sea el bocadillo de calamares.
Totalmente.
Tú viniendo de Galicia, quiero decir.
Bueno, llegué precisamente ayer por la noche de tomarme mi pulpito, hombre, y volviendo después caminando hacia casa, pasé justo, vivo muy cerca de la Plaza Mayor, por la zona de la Plaza del Alamillo, la Morería, y pasé cerca de la Campana, todo, vamos, toda la calle que baja por Concepción Jerónima y demás, y digo, anda, está vacío, y pues igual aprovecho y me compro un bocata. Y fue girar la esquina y la cola estaba en el otro sentido, vamos, daba la vuelta a la manzana, por lo menos 4 horas de cola debía haber ahí.
Por cierto, que vivir en el centro estos días navideños, complicado, ¿eh?
Si salgo de... O sea, digamos que justo en el barrio donde vivo es como una pequeña burbujita, muy escondida, que es muy tranquila. Pero vamos, salgo ya hacia Segovia, Plaza Mayor, Palacio, y eso es una auténtica batalla. Entonces, ya en los días estos que estuvo lloviendo con paraguas, vamos, había que salir casi con gafas de bucear para evitar perder los ojos.
Oye, yo te quiero preguntar, porque tengo algún amigo que vive por allí y me dice, no tiene nada que ver, y además tú lo has dicho también, lo has deslizado un poco, no tiene nada que ver el Madrid antiguo, fines de semana y momentos más congestionados, con a diario y de noche, que te encuentras un Madrid casi fantasmagórico, con esas calles antiguas que parece que a la vuelta de cualquier esquina te vas a poder encontrar con un monje, con algo así, con una especie de santa compañía, con una procesión de difuntos. ¿Es cierto que en según qué momentos en la parte del centro, pues eso, tiene ese encanto que a lo mejor no se puede disfrutar tanto cuando hay mucha, mucha gente por todas partes?
Totalmente. O sea, para mí el barrio entre semana y en fin de semana son... A nivel arquitectónico y urbano es lo mismo, evidentemente, pero la forma de vivirlo y lo que puedo disfrutar de ello no tiene nada que ver, pasan a ser como casi antagónicos. En ese sentido, precisamente hace unas semanas presenté para The Madrileñer, que es como un... No sé si lo conoces, genera una portada es tipo New Yorker, y me invitaron como artista para su último número, que lo titulé La Latina en Calma, precisamente. Y trato de representar lo que para mí es la Latina, que lo considero ya mi hogar, mi barrio, y cómo a lo mejor te alejas de esas... Le preguntas a cualquier persona, ¿qué es para ti la Latina? Gente de fuera, y se imagina pues un cielo azul, unas cervezas, el vermutes de las 12 de la mañana, ¿no? Y para mí precisamente la Latina es un entresemana, un miércoles tarde-noche, salir a pasear, y ver esas calles semivacías, ¿no? Con los farolillos esos cálidos, ¿no? Que iluminan las aceras desgastadas, los adoquines levantados, pequeñas tabernas, poderte sentar y disfrutar de cualquier taberna, tasca o terraza, y precisamente el poder pasear por esos por esas callejones y calles, perderte sin bullicio, sin ruido, sin estar tropezando y esquivando a toda esa marabunta de gente que suele reventar la Latina el fin de semana.
Yo que no vivo en el centro, pero bueno, pues voy para allá con cierta frecuencia, pues lo he hecho, o sea, lo he intentado hacer de la forma más auténtica, es decir, he intentado ir al centro de Madrid un día entre semana por la noche y hasta me hospedé en un... Fíjate que yo vivo en Madrid, pero bueno, me hospedé en un hotel que dicen que tiene fantasmas y claro, lo hice para ver si yo era testigo de todo esto. O sea, lo llevé hasta las últimas consecuencias y pues estando por allí de noche, efectivamente, doy fe que cambia absolutamente. Y ahí me acordaba, por ejemplo, cuando pasé... Es toda una experiencia. Ahora en Navidad es que no se puede porque además está lleno de puestecitos. Me refiero a la Plaza Mayor. Plaza Mayor de noche, entre semana, en silencio, pone los pelos de punta. Sí. Y es que además, claro, yo conozco. Lo malo es que yo voy ya condicionado. Conozco las historias de fantasmas que se cuentan allí, de la Inquisición y todas estas historias. Y de hecho se hablaba de una especie de... Hablando de nuevo de nuestra queridísima Santa Compaña, pues hablaba de una especie de procesión de presos que fueron condenados a muerte en la Plaza Mayor, que cuando, bueno, pues cuando toma las riendas la noche, pues ellos salen por allí a pasear, y que algunos pueden llegar a escuchar pues pasos, sonidos, gritos y demás, en un lugar donde, ya digo, todo el mundo tiene el concepto de Plaza Mayor llena de gente. Pues cuando te la encuentras, a todo lo contrario, es impresionante, y creo que estaremos de acuerdo con eso.
Totalmente. Y es ahora Plaza Mayor, y te digo, cuando pases por calle Sacramento, te metes por calle Codo, Rollo, Plaza de la Villa...
Esa zona,
hay momentos para
mí,
que es que te pone la piel de gallina de,
esa
de lo
zona
bonito
para mí,
y de lo que puede haber... O sea, solo de imaginarte la de gente, personas que vivieron por ahí, pasaron, o lo que pueda quedar por ahí, ¿no?
Pasaron y murieron. Sí,
eso es.
Esa zona que tú has ido a mencionar, el convento de las Carboneras y demás, toda esa zona y la calle Sacramento es para muchos la calle de las leyendas. Tiene tres leyendas en distintas épocas. Para mí esa zona que sale de Plaza Mayor y callejeando por allí es el escenario perfecto si hubiera que hacer una película de Madrid misterioso, vaya. O sea, eso, ese es el escenario. Y tú lo has captado a veces también. En tu,
es lo que paseo a diario, vamos, pero a diario. Oh, qué maravilla. Hay muchas veces que me sucede cuando voy a casa o de camino desde otro sitio por el barrio y digo, ah, voy a dar un paseo. Y me cuesta muchas veces decidir qué calle tomar. Digo, ah, voy por calle Codo o me meto por desde la Plaza La Villa, voy a calle Madrid, bajo por Rollo. Entonces, hay muchas veces que digo, casi doy como la vuelta por no perderme ninguna calle porque estoy, vamos, enamorado, perdido de pasear por esas calles.
¡Qué maravilla! Oye, bueno, ya lo hemos nombrado. Muchos, no sé si te has dejado alguno, por eso ahora lo repito esta, o reincido en esta pregunta. ¿Cuáles son para ti de Madrid ciudad los lugares más inspiradores? Aparte de este barrio, de este meollo que tú nos has contado, los lugares que te inspiran más, si hablamos de un concepto, del concepto de la magia, que es un concepto que además en Navidad pues está muy presente, claro.
Pues a nivel de magia, pero bueno, magia pagana, ¿no? Por así decirlo.
Bueno, sí, sí, bueno, no quiero decir que a un artista pues le despierte la inspiración, digamos, sí. que también es una especie de magia. Yo me imagino que en algún momento me vas a nombrar el Retiro.
El Retiro, tuve la suerte de vivir hace 4 años, estuve 7 años viviendo por la calle Cava de San Miguel, frente al mercado, y por la zona de Cuchilleros, Plaza Mayor, precisamente, y cuando vivía ahí, precisamente me iba caminando, muchas veces huyendo de también el ajetreo en torno al mercado, me escapaba caminando hacia la Plaza del Alamillo, la de la Morería, Mancebos, y todo el entorno del viaducto, que es precisamente donde ahora vivo, pero tuve que trasladarme y viví durante 1 año y pico, me pilló precisamente el confinamiento, allí cerca de Los Jerónimos, y tenía al lado el Retiro, y lo mismo, podía disfrutar del Retiro justo cuando abría o antes de cerrar, cuando está medio vacío, y también hay zonas que dices, uff, esto con gente y de día, ni piensas en cosas en las que en esos momentos cuando paseas decías, ¡buah! La de cosas que igual no estoy viendo que pasen por aquí, ¿no? Y a nivel de inspiración, por suerte vivo en lo que, vamos, vivo donde deseaba vivir y por suerte puedo vivir aquí, pero es ese entorno del viaducto, las escaleras en torno al viaducto de calle Segovia, calle Rollo, calle Toro, la Plaza de la Paja, por detrás calle Nuncio.
Maravilla.
La de San Pedro, junto ahí, vamos, con el Torreón, esa tiene una perspectiva preciosa, Alfonso VI, hay unas calles por aquí, la Plaza del Alamillo, me parece, todo eso, vamos, es precisamente la vida que tengo, el de barrio, camino a cuarto de hora a la redonda siempre desde casa, hago auténtica vida de barrio, de comprar y consumir aquí, y entonces es como si siento que vivo en un pueblito, y justo son calles que digo, no hay ni una fea aquí.
Pero te digo, es que tienes razón, es que esa zona, no lo diremos muy alto, pero es una burbuja total, no está masificada, no van muchos turistas, sí que bueno, lógicamente hay alojamientos turísticos y hoteles y demás, pero no es una zona donde moleste el turista, digámoslo así entre comillas, el turista al fin y al cabo nunca molesta porque Madrid lo tiene como algo muy importante, pero quiero decir, yo que hago paseos por allí y demás, pues es una zona encantadora para estar tranquilo, a pesar de que lógicamente pues siempre puede pillarte, pues depende de la época, ¿no? Pues por ejemplo en Semana Santa es precisamente zona de procesiones.
Efectivamente.
Pero bueno, sabiendo todo esto, es una zona muy chula. Y sí, el Retiro de noche, y lo digo por experiencia propia, tiene lugares, zonas y caminitos que son completamente, pues no sé, sacados de una película de Tim Burton, no sé, son como oscuros, un poco siniestros, y el Retiro cambia totalmente, y eso pasa mucho con muchos lugares en general, pero el Retiro especialmente, de ser un sitio idílico, dulce, muy plácido. Por ejemplo, algo que tú has pintado, el Palacio de Cristal. El Palacio de Cristal, de día, pues es eso, bonito, luminoso, muy fotogénico. De noche también, pero cambia completamente. Es el polo opuesto para mi punto de vista.
Y si llevas un poco condicionado por haber leído alguna historia, ya igual te quieres volver rápido para casa.
Yo siempre voy condicionado, pero eso me gusta porque es otra forma mágica de ver las ciudades. Por cierto, ya estamos terminando. Tienes una vista en el calendario, que creo que todavía la gente se puede hacer con él en tu página web, que es trapalleiro.com, con ella, trapalleiro.com. Tienes un calendario de 2024 que en una de las láminas aparece el viaducto y un platillo volante. Eso no se me escapa a mí, eso me ha llegado al corazoncito. y bueno, yo supongo, aparte, que está abduciendo a una especie de gato alien, ¿no?
Es un gato pulpo, precisamente. Es como esa combinación de lo que me considero yo. Y lo ilustré, ya ha pasado Filomena, había sido el confinamiento, no sé si había sido el ataque al Capitol, o sea, de estas cosas que se sucedían noticia tras, o sea, día
sí,
tras
sí.
día, semana
a,
tras
¿a cuál más extraña, no?
Y pensé, pues mira, esto ya lo siguiente que puede pasar es que yo ahora mismo baje a pasear por la noche y me aparezca un ovni con este gato pulpo alienígena. Y, o sea, de esas cosas que dices, ya hay un momento en el que cualquier cosa ya no me va a sorprender. Y lo quise representar.
Pues has combinado dos elementos que tienen que ver con el misterio también. Ese viaducto con su historia trágica que tiene detrás, que el otro día me contaron cómo una persona, pues eso, consiguió salvar a alguien que estaba a punto de lanzarse por allí, a pesar de la mampara que está instalada. Y luego, claro, luego el ovni, que en Madrid no tenemos muchas historias. Yo siempre digo que vamos mirando el móvil, o bueno, o en caso de Madrid, pues vamos un poco maravillándonos con las con los elementos que hay arquitectónicos, estatuas, etcétera. Pero en Madrid Madrid ciudad suele ser complicado, pues eso, mirar las estrellas con tanta nitidez como si te vas a las afueras. Y es lógico, por la luz, por la contaminación, etcétera. Pero tenemos muy pocos ovnis. Así que yo le invito a la gente siempre, en definitiva, tenemos muy pocas historias, tenemos 3 o 4 historias así potentes de ovnis. Yo le invito a la gente que mire hacia arriba. Porque estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad?, que en Madrid tiene premio mirar hacia arriba.
Es, bueno, precisamente para la ilustración, el cartel de Navidad de este año, una de las cosas que explicaba era que me parece que es una ciudad donde es hacia donde hay que mirar, ¿no? Todas esas culturas que coronan muchos edificios, secretos, además de los balcones, esos tejados viejos y chimeneas, pero bueno, además del cielo, ¿no? Que tenemos un cielo con unos atardeceres y unas nubes que parecen auténticos cuadros de museo, ¿no? Y además de mirar hacia arriba, en referencia, ahora lo que estaba perdiendo un poco el hilo, en referencia a las cosas que nos perdemos, ¿no? Cuando no vamos con el móvil y observamos, claro. En referencia al viaducto, muchas veces me ha pasado a mí caminar un poco más atento, ¿no? Fijándome en las vistas que da hacia calle Segovia y demás, y ves gente pululando por ahí, que ya condicionado por las historias no sabes qué intenciones pueden tener, ¿no? Me he encontrado viviendo aquí al lado, pues alguna vez a los bomberos, y hay precisamente una película, que no sé si conoces, Álvaro, y si no también, y se lo recomiendo a que la gente, se llama Cielo Negro, es una del 51, que aparece Madrid ambientado en blanco y negro, y justo sale el viaducto en la época en la que incluso funcionaban los ascensores, no había mamparas, e incita a ese dramatismo, ¿no? De que es el lugar donde la gente decidía acabar con su vida. Sí. Leí hace poco también una novela de Alfonso Uxía, hijo, que se llama El puente de los suicidas, que también cuenta las historias cuando existía el Bar Esperanza, y cómo la vida de barrio estaba condicionada por ese lugar donde cada mañana pues aparecía una cruz en los pilares del viaducto, y los vecinos tenían que gestionar pues ese drama, ¿no?, que surgía en torno a este espacio. Y es algo que precisamente cuando camino por aquí, por Caños Viejos, bajo esas escaleritas donde está el escudo heráldico, ¿no?, de Madrid, paseo por ahí y me imagino, ¡buah! O sea, todo lo que, ¿no?, todo lo que rodea esto, todo lo que no vemos, todo lo que pasó, y pone los pelos de punta. Además de ser precioso, dices, ¡buah! ¿Qué de cosas se pueden contar de aquí, ¿no?
Por eso, cuando sabes un poquito más de la historia de la ciudad donde vives o por la que estás pasando, aunque seas en este caso, aunque sea, por ejemplo, un turista, pues si conoces un poquito más sobre esa ciudad, la ves con otros ojos completamente distintos. Y algo que en realidad es muy bonito, además iluminado de noche, se ven esas costillas del viaducto, así con un color como verdoso, pues en realidad tiene una perspectiva y una foto muy, muy bonita, pero claro, tiene también esa historia detrás. Y luego están los fantasmas de carne y hueso, ¿no?, que son los que habitan debajo del viaducto. Bueno, pues es una serie de sin techo que se han cobijado allí y que tienen ese lugar como su hogar también, de alguna forma, ¿no? Y eso también es un contraste muy, muy interesante. Bueno, pues vamos a recomendar tu web, ¿cómo no? trapalleiro.com, donde está todo tu catálogo. Y hombre, el para regalito de Navidades, no sé si llega ya, supongo que sí llegará, pero el calendario, vamos, siempre vale, aunque sea para principios, para hacerte con él. Y que te llegue a principios de año 2024, y todas las láminas, las ilustraciones que tienes allí a la venta. Y ya para terminar, ¿de dónde viene lo de Trapalleiro?
Trapalleiro es un homenaje a mi madre, es una palabra gallega, significa entre liante y mentirosillo, ¿no? Pero a la vez también es, cuando hablas de una atrapallada, pues es una chapuza, ¿no? Entonces era algo que me llamaba mi madre cuando igual le contaba algo que no era muy creíble, o empezaba a hablar, no quedaba claro lo que iba a hacer o lo que quería hacer, o si hacía algo que no le gustaba, me decía, uy, qué trapallero, ¿no? Y me ponía de muy mala leche eso, ¿no? No me gustaba nada. Entonces, de alguna forma, ese homenaje a mi madre, que además con la que de niño yo ya que competía en Christmas, me gustaba dibujar con ella, ya coloreaba. Y pues de alguna forma esa combinación de chapuza y arte me parecía como un oxímoron así, ¿no? Una mezcla de dos conceptos y a la vez una palabra gallega que es precisamente esa esencia que nunca quiero perder.
Algo así como un pieza que diríamos aquí.
Eso es.
que sí, que habría que verte de pequeño también montando alguna travesura y demás. Como yo, ¿eh? Como muchos que nos escuchan.
Como todos, seguro.
Porque cuando he visto que te definías como alguien curioso también, como alguien eso pues que le gusta ir preguntando, que le gusta informarse más de los temas, así una mente muy inquieta, pues claro, la mente inquieta también a veces idea maldades, las cosas como son. Pero sobre todo, como digo, cuando éramos pequeños, ya hemos madurado. Pues nada, lo dicho, Pablo, un placer hablar contigo. Espero que te vuelvas a pasar por aquí, porque se me ha olvidado preguntarte, no tanto que se me haya olvidado, sino que nos hemos quedado sin tiempo, sobre los castillos, que es algo también muy interesante, y también trabajaste en un mapa de los castillos de Madrid. Por tanto, otro día especial castillos, ¿te parece?
Hablaremos sobre ello, vale.
Un abrazo.
Quizá me enseñes más tú que de lo que ya puedo saber yo.
Bueno, un ten con ten hacemos, y como lo grabamos en vídeo, podemos poner alguna ilustración tuya también.
Perfecto.
Estupendo.
Pues encantado, Álvaro. Muchísimas gracias por la invitación y hasta la próxima.
Chao, chao.
Un abrazo.
De Madrid al cielo y más allá. Madrid misterioso con Álvaro Martín. If you dance, I'll dance. And if you don't, I'll dance anyway. Give peace a chance. Let the fear
Hoy nos acompaña de nuevo y la echábamos muchísimo de menos, Sol Blanco Soler, periodista, un poco también la cronista del grupo EPTA, un grupo que, hay que decir, sigue en funcionamiento, me pregunta mucho la gente, sigue en funcionamiento y sobre todo, y algo muy importante, sigue en su labor divulgativa, organizando las únicas jornadas de parapsicología que se celebran en Madrid, las 15th, que enseguida nos va a contar un poquito sobre el programa. Sol, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo.
Muchísimas gracias y me encanta estar con vosotros, ya lo sabes, ¿eh? Así que también yo os echaba de menos.
Qué bonito, ¿eh? Pues un día te vamos a decir que te vengas al estudio y lo vamos a grabar juntos, que también va a ser muy bonito.
¡Uy, qué divertido va a ser! Estupendo, ya sabéis que cuando queráis.
Sería genial, pues lo haremos, Sol. Fíjate, esta semana se hablaba mucho de un hospital que tenía historias de fantasmas y como siempre pasa, había mucha sorpresa en medios generalistas como fantasmas en un hospital. Bueno, cosas que a nosotros pues ya no nos suenan raras en absoluto, ¿no? Entonces, quería preguntarte en la trayectoria que ha tenido EPTA. Bueno, lo primero, tu libro se llama No saben que están muertos, tu último libro, y en él ya hablas de alguna historia que tiene que ver con hospitales. Así que la primera pregunta ¿es cierta esa vinculación, por tanto, que suele existir entre los hospitales y el mundo del misterio, digamos?
Hombre, pero fíjate, por pura lógica, ¿qué es un hospital? Es un lugar donde acudimos cuando estamos muy malitos, que hay mucha gente que gracias a ellos se salva la vida, pero hay otros que fallecen en ellos. Por lo tanto, un lugar donde hay dolor, donde hay vivencias, digamos, de sufrimiento, y donde hay muerte, es lógico que haya todavía, en algún momento dado, personas que han fallecido allí, unas porque no se han dado cuenta que se han muerto y otras porque, bueno, pues tú sabes que hay veces que es que no quieres pasar al otro lado y te quedas cerca porque te sientes como más segura sin pasar al otro lado, por muchas razones, que no sería muy largo ahora de contar. Pero sí, claro que los hospitales pueden ser un foco de presencias, lo que llamaríamos fantasmales, pero piénsalo bien. Pero también hay muchas vivencias en estaciones de ferrocarril, en aeropuertos, donde hay despedidas, donde hay gente. Pero claro, en un hospital lo que tienes es un componente, que es el de la muerte.
Claro.
Que es que hay siempre un depósito de cadáveres ahí. Entonces, temporalmente, no quiere decir que siempre el mismo personaje esté pululando por allí, pero sí puede haber un trasiego, llamémoslo así, de personas que han podido fallecer en ese lugar y que todavía permanecen un tiempo por los pasillos o por las salas de espera. Sí, ajá. Claro que sí.
Y se supone, Sol, que los que están ya, bueno, en paliativos, los que están a punto de marcharse, reciben visitas también del más allá a veces, ¿no?
Bueno, pero eso mueras en un hospital o en tu casa. Parece ser que siempre hay un gran porcentaje de ayudas en el momento en que tú empiezas ya ¿sabes? A estar muy próximo a dar el paso. Pueden ser familiares, pueden ser amigos que te vienen a ayudar, pero también puede ser que el propio, ¿cómo te diría yo? Que haya gente que no sea familiares tuyos, pero que tengan como cometido en el otro lado precisamente la tarea de ayudar a los que están en ese tránsito.
Claro.
Y nosotros lo hemos tenido en un caso.
Claro, claro, claro. Que no sea familiar directo ni amigo, pero sea alguien cuyo cometido es ese. En el más allá también se trabaja, ¿no? Digámoslo así.
Claro, claro. Gracias a Dios. Yo estaba espantada con que eso de que el más allá fuera estar en una nube con una lira era la cosa más aburrida del mundo. Y no, parece ser que te dan tareas y te dan tareas de ayuda, tareas de, pues, ¿cómo te diría yo? De protección. Hay muchas tareas allí que según lo que te gusta y para lo que sirves, pues te siguen dando esas tareas. Y la experiencia nuestra es que hay gente que se queda, digamos, o porque se lo han encargado o porque ellas quieren, depende, que se quedan todavía en esta interfase precisamente para ayudar a esa gente en ese tránsito de la vida a la muerte.
Puede ser, Sol, que la gente piense que, claro, es lógico que en los hospitales haya fantasmas por la gente que fallece, pero no solamente son los fallecidos. También hay algún personal, enfermeras, médicos, digamos, fantasmal en estos hospitales, ¿no?
Sí, sí, bueno, ya te digo, nosotros tuvimos el caso aquí en Madrid de un fantasma de una médico que después de estar investigando, al final pudimos contactar con ella y era una mujer y que la veían varios, te quiero decir que por eso nos llamaron, porque no era una sensación, es que la veían y nos dijo que no pensaba irse porque tenía como tarea ayudar a los enfermos en tránsito de este hospital. Y era una médico, estaba con la bata blanca y el fonendo como fantasma, fíjate.
Increíble.
Y luego pues nos dimos cuenta que donde ella se aparecía y donde la veían más era precisamente una zona del hospital que comunica con el tanatorio, con el depósito de cadáveres, que sabes que todo hospital lo tiene.
Claro, claro, claro.
Así que fíjate tú qué cosas más curiosas. Y yo creo que es uno de los fantasmas que hemos dejado, porque hay algunas veces que cuando nos cuentan el cometido que tienen, que es muchísimo más elevado que el hecho de poderse ir, ¿sabes lo que digo? Pues les dejamos porque tienen un cometido aquí y es un cometido bueno y de ayuda. Así que fíjate. Ella nos dijo que no se quería ir, que nos agradecía mucho la ayuda, pero que ella todavía se tenía que ir para seguir ayudando.
Es muy interesante porque es como si tu labor, que es vocacional, la continúes después de la muerte. Como igual que, qué sé yo, los que nos gusta el misterio, pues estaremos investigando también en el más allá.
Bueno, lo podremos pasar, tipa, allí si tenemos libertad de actuación, imagínate. Fíjate. Pero me entiendes, pero ojalá podamos. Pero a lo mejor cuando llegas al otro lado, estas investigaciones que hacemos aquí son tan anodinas porque nos vamos a conocer,
claro,
el mecanismo de muchos de los de las cosas que investigamos, y van a perder un poco la el interés, ¿sabes?
Sí.
Pero a lo mejor, pues a lo mejor nos quedamos para ayudar también, vete a saber. Eso ya lo veremos, pero a nuestra vida creo que incluso la del más allá será útil, ¿sabes?
Seguro que sí. Oye, en el libro también, en tu libro No saben que están muertos, hablas de un capítulo que es el Fantasmas de Hospital. Y nos hablas de un hospital, sí, de Murcia que se llama Arrixaca.
Ese hospital era un hospital de Murcia, uh-huh, que hace ya varios años, a través de Antonio, ya sabes, nuestro común amigo de allí de Murcia, uh-huh, pues nos dijo que tenían algunos problemillas ahí en el hospital, pero que íbamos a aprovechar para hacer un tac de cabeza a Aldo y a Paloma, porque este señor estaba investigando a ver si las personas que tienen estas sensibilidades y estas capacidades tenían la, digamos, alguna anomalía o algún estado transitorio que se podía detectar en un tac cerebral. Y entonces allí estuvimos, les hizo tanto a Aldo como a Paloma, y todo resultó pues que son personas normalísimas. Es decir, que seguimos sin saber cuál es el mecanismo por el cual Paloma alteraba su conciencia y también Aldo, una para ver y el otro para comunicarse con él, uh-huh, con el mundo invisible, ¿no?
El doctor José Alonso, ¿verdad?
Sí, por eso te digo. Y luego aprovechamos ya que estábamos allí y que, como sabíamos, como te digo, que los hospitales siempre tienen personajillos por allí, pues en el centro estuvimos, nos encontramos, Aldo se encontró con un par de ellos por el pasillo, pero que estaban, se conoce que estaban muy recientes. Uh-huh. Curiosamente todavía se quejaban del dolor, fíjate, que el dolor cuando morimos, el dolor deja de producirse, pero sigues teniendo un dolor psicológico, de como recuerdo de lo que has pasado.
Ajá.
Es curioso porque tuvimos hace poco uno que no quería volver porque lo había pasado, se había muerto el pobrecito de un cáncer de páncreas. Y entonces decía, no, es que yo no quiero irme porque ahora donde estoy, que era la interfase, es esta fase intermedia, dice, no me duele nada. Y cuando pases al otro lado tampoco, si el cuerpo físico lo has dejado aquí, ya el dolor lo dejas en el cuerpo físico. Pero algunas veces cuando estás muy reciente muerto en un hospital, pues todavía este hombre se paseaba con dolor del abdomen, ¿sabes? Uh-huh. Y claro, y Aldo le estuvo contando, le dijo, mira, no, eso ya no tienes por qué sentir eso. Estás sintiéndolo a nivel psicológico, pero no a nivel físico, tú ya no tienes cuerpo que duela,
claro,
¿sabes? Y luego encontramos también el fantasmita de una chica joven que había estado en la zona psiquiátrica hacía muchos años y, bueno, pues que estaba por allí pululando porque la pobre no sabía cómo irse y, bueno, la ayudamos a irse. Uh-huh. Así que sí, los hospitales son una fuente riquísima de personajes y de... pero que no hacen nada, es
claro,
que,
claro,
que me entiendes, pero es lógico, hay mucha gente que va a un hospital, bueno, tenemos uno, pero que no nos han dejado ir, que se encontraron con una señora en silla de ruedas en el propio ascensor, y la vieron varios, uh-huh, y era un fantasma, porque cuando salió del ascensor, nunca más se supo de ella.
Ajá, qué fuerte.
Te quiero decir que hay, sí, hay más experiencias en... o puede haberlas más en un hospital.
Claro, es de lógica, pero que me llama la atención la sorpresa de los medios de comunicación no especializados de que esto ocurra. Pues claro que ocurre en hospitales. Lo que pasa también es que muchas veces, como son personas muy pegadas a la ciencia, los que trabajan allí, pues se niegan a sí mismos lo que han visto o no quieren contarlo en un círculo muy amplio.
No, primero no te lo suelen decir.
Claro.
Y lo que no quieren es que ni se investigue.
Claro.
Pero sí son conscientes de que es algo raro, a ver, uh-huh, si tú me entiendes. Lo que pasa es que para ellos que llevan esa vida cotidiana de la medicina, pues es muy difícil que ellos acepten eso, porque siempre lo aceptan como una alucinación,
sí,
como un estado anormal del testigo, ¿eh? Es decir, cuando es algo realmente objetivo, es algo que está ahí, que tú lo puedas decodificar esa información o no en un momento determinado, pues puede ser. Uh-huh. O cuando el enfermo en fase terminal les está diciendo que está viendo a su padre o a su madre a los pies de la cama, pues enseguida lo que pasa es que ellos lo asocian a la pérdida del sentido de la realidad del enfermo. ¿Entiendes?
Claro.
Y eso no es así. Yo he hablado ya con bastantes enfermeras y siempre les digo lo mismo. Pensar que cuando un enfermo te dice eso son menos de 24 horas lo que le faltan.
Sí, ¿verdad?
Porque no cabe duda, es así. Y yo lo tengo incluso comprobado en dos personas de mi familia, ¿eh? Uh-huh. Y no he fallado en mi diagnóstico en horas, vamos.
Por desgracia, claro.
Ya estaba,
sí, claro.
Eran gente que estaba ya claro. Malita, ¿eh?
Sí,
y
sí,
que
sí,
no,
sí.
No era de sorpresa, uh-huh. Sino que estaba ya muy mal. Lo que pasa es que ya sabes, pues la medicina puede mantenerte con vida mucho tiempo o pocos días o muchos días. Pero ya cuando hay ese fenómeno, ya,
claro.
Digamos, la cosa es inminente.
Súper interesante, Sol, y como siempre, pues una lección de investigación, de parapsicología y simplemente de tu propia experiencia, que viene siendo de muchos años preguntando, investigando, acudiendo a los lugares, y como me preguntan por ahí, pero bueno, ¿las fenómenas siguen por ahí? Sí, las fenómenas siguen. Quiero decir, los personajes reales que existen.
Seguimos en la brecha de momento, mientras Dios quiera. Sí, porque vamos a ver, tenemos una experiencia, tenemos todavía salud como para seguir investigando. Hemos tenido hace pues una semana, hemos estado aquí en los alrededores de Madrid. Uh-huh. Te quiero decir que seguimos investigando y seguimos dando charlas y divulgando y eso, pero bueno, ojalá tuviéramos 10 años menos para seguir más en la brecha, pero bueno, será lo que Dios quiera.
Bueno, mucha gente quisiera la energía y el entusiasmo que tenéis vosotras con 25 años, cuidado. Que me lo dicen muchas personas.
Bueno, sí, porque tenemos ya una edad bastante considerable.
Sí, lo que
pasa es que gracias a Dios de momento estamos bien y podemos hacerlo. Y luego tenemos el refuerzo de Aldo,
claro.
Que es un poco nuestro niño, que es el que nos... A ver si me entiendes, pues que cuando nos acompaña en viajes,
claro.
Y eso, siempre es agradable tener una persona más joven, ¿no?
Sí.
A tu lado.
Bueno, pues vamos con las 15th jornadas, que empiezan ya mismo. El 8 de enero comienzan con Miguel Ángel Pertierra.
Sí, Miguel Ángel Pertierra, que para mi sorpresa, porque ellos eligen, por supuesto, los temas, va a hablarme sobre presencias, los visitantes. No sé a qué querrá, a ver si me entiendes, porque
sí.
Ya sabes que es médico,
uh-huh.
Que él siempre era un especialista en experiencias cercanas a la muerte. Entonces no sé qué nos va a contar de nuevo en este título Presencias, los visitantes.
Uh-huh.
Esto será el 8 de enero. Y luego el día siguiente, el lunes siguiente, el 15, también título dado por Enrique de Vicente, OVNIs capturados.
Interesantísimo este.
Uh-huh. Oh, a mí me apasiona. Yo ya le he dicho y dice, ya te diré y tal. Bueno, pues OVNIs capturados, porque siempre... Hay la leyenda, digamos, de que los hay,
sí.
Pero de que alguien te pueda dar datos y ¿cómo te diría yo?, corroborar, uh-huh. El que eso es así, pues bueno.
Solo Enrique puede hacer esto, además, más allá de Roswell.
Estoy totalmente de acuerdo. Solo Enrique puede hablar así de este tema. Luego tenemos el día 22 de enero, la luna, el octavo continente, que tenemos a José Manuel Nieves, que ya sabes que es el gran, digamos, científico, que es de la ciencia de ABC,
sí.
También sale en el programa de Iker,
uh-huh.
A mí me encanta porque es un hombre muy ecuánime, siempre te cuenta cosas, como te diría, como asombrosas de,
sí.
Del cosmos y de cosas que... Y aquí la luna, el octavo continente, me está dejando a mí de muestra, porque digo, no sé por dónde va a salir, porque nunca he considerado a la luna como un continente posible, y menos el octavo, ¿sabes?
Verás. Es que la luna es el siguiente lugar al que el ser humano pone sus ojos para colonizar, para poner bases,
claro,
para explotarlo,
claro.
y
pero que,
lo vamos
pero
a ver.
Que José Manuel Nieves
sí.
Te insinúe que es el octavo continente...
Buenísimo.
A ver qué nos cuenta, porque tiene que ser apasionante también.
Total.
Ese tema. ¿Eh?
Bueno, y para terminar el mes tenemos a José Cabrera.
Sí, nuestro queridísimo psiquiatra,
grande,
forense, criminólogo. Este, yo le dije, digo, mira, tú tienes tantas historias maravillosas que contarnos como forense, como médico, como criminólogo. Y dice, sí, te voy a poner un título así entre la vida y la muerte, que es lo que yo estoy todo el día metido.
Claro.
Dice, y ya veré a ver lo que os cuento. Para, mira, a mí me asombró un libro que tiene, que yo estaba allí. Uh-huh. Y es que te cuenta cómo como forense la muerte de Marilyn Monroe, la muerte de que le pilló en Estados Unidos. Mira, es increíble las cosas que te cuenta en ese libro, de experiencias suyas como analista forense, ¿sabes? Increíble.
Sí, son sus memorias. Son las memorias de Cabrera, se llaman así. Yo estuve allí, efectivamente.
Sí, yo estuve allí, se llama. Increíble el libro. Bueno, pues luego tenemos el 5 de febrero, que nos enseña el crimen, que es Paco Pérez Caballero, que ya sabes que es reportero del Cuarto Milenio, pero también todo domina totalmente el mundo del crimen. Uh-huh. Y me dijo que es que quería hablar de que, de alguna manera, cada vez que se comete un crimen, fíjate, hay una enseñanza para los vivos. No me expliques, ya nos lo explicará él.
Claro.
Pero a mí me dejó también un poco turulata, porque sí, dije que un crimen siempre te enseña. Bueno, pues ya veremos a ver lo que nos cuenta.
Porque como él divulga mucho de estos temas, Sol, y a veces pensamos que se habla de crímenes por el morbo, y no, se puede aprender mucho de estos temas.
Bueno, según él sí, fíjate. Uh-huh. Así que fíjate si es bonito. A mí me parecen siempre los temas de esta gente siempre muy interesantes,
sí.
Pero a ver qué opina también los asistentes. El día 12 de febrero tenemos a Javier Pérez Campos, que es que ha escrito su último libro, uh-huh, que se llama Los Inocentes. Y agárrate, es un libro dedicado a los fantasmas de niños.
Buenísimo. Uh-huh.
Me llamó y me dijo, sí, ya sé que tú has escrito, yo tengo charlas también sobre los niños perdidos, pero me dice, pero yo no sé si él le ha dado un tinte un poco más inquietante que la visión que yo tengo de los niños fantasmas, ¿sabes? Que es como mucho más inocente, más infantil, y yo creo que él ha debido de analizar casos en los que los niños no eran tan infantiles, ya sabes, tú me entiendes lo que
ni tan cándidos, ¿no?
Sí, tan cándidos, justo. Entonces vamos a ver, que también es un uh-huh tema muy muy chocante y muy que puede ser muy actual.
Sí, sí. ¿Eh? Después tenemos a Jesús Callejo con el Panteón de los Ilustres Desaparecidos, el 19.
Ah, sí, porque me dijo, ya sabes que Jesús te puede hablar
cualquier
de
cosa,
todo, porque,
lo que quiera.
Porque es un hombre tan polifacético, tan culto, uh-huh, tan ameno, tan tal. Y me dice, sí, te voy a hablar porque es que hay muchos ilustres desaparecidos que no sabemos ni dónde están. Y digo, ¿qué dices? Hombre, yo conozco algunos así que tradicionales, ¿no? Como Alejandro Magno, de los antiguos. Dice, no, y de los modernos también. Ya os contaré. Bueno, pues ese es un tema curioso también.
Uh-huh,
periodista, escritor, investigador y tan ameno como siempre nuestro querido Jesús.
Claro que sí. Después vamos con Nacho Ares, que es un grande también y va el 26 de febrero.
Sí, ese me dijo que iba a hablarnos de las últimas cosas que él supiera que habían pasado en la arqueología egipcia, que siempre se están descubriendo cosas,
siempre,
pero que él por lo menos está al tanto de ello. Uh-huh. Así que ya nos contará pues todo, entiéndeme, todo ese misterio continuo, porque es un misterio continuo el de la arqueología egipcia.
Totalmente, siempre se van descubriendo cosas.
Siempre se van descubriendo
tumbas,
cosas y cosas.
A ver si aparece la famosa nuevas. Nefertiti, que la están buscando siempre, por ejemplo.
Sí.
Oye, y claro, tú estuviste hace poquito en la silla de Galdós con Javier Sierra en la Biblioteca del Retiro, y entonces Javier Sierra ahora vuelve y viene a las jornadas de EPTA para hablar de Salvador Dalí.
Sí, yo siempre le pido el favor, y Javier es tan encantador.
Sí.
Que es que no suele... Solamente un año me falló porque estaba escribiendo un libro o que se iba fuera o algo así y no pudo, pero normalmente siempre le pido el favor de que me dé una charla, además de ser muy, muy amigo mío, pero yo soy una gran admiradora también de su de su que es, conoce tanta cosa,
total,
que a mí me sorprende de esa capacidad de, sabes, de información y de cultura que tiene en su cabeza. Y vamos, a mí me dejó muy sorprendida que su último libro fueran Los enigmas de Salvador Dalí, porque hombre, todos conocemos o hemos conocido el personaje de Salvador Dalí, pero yo pensé que sus enigmas eran como muy evidentes, no sé si me entiendes, ¿no?
Sí.
Pero parece ser que no, que debe de haber una serie de enigmas que muchos de nosotros no conocemos de la vida y obra de Salvador Dalí.
Pues apasionante.
Y entonces, y también te digo, es un tema, pues, ¿cómo decirte? A mí es que todos estos temas, hombre, una cosa es que yo lo haya podido organizar y otra es que a mí me parecen todos unos temas muy interesantes.
Pero totalmente.
Para aprender cosas nuevas, ¿no?
Eso es el 4 de marzo y el último ya, el 11 de marzo, cerráis, como es habitual, vosotros, los de EPTA, cerráis hablando de algunos casos que habéis tratado, ¿no?
Pues mira, sí, porque hemos tenido curiosamente muchos teatros.
Sí, el teatro es un lugar de misterio siempre, sí, sí.
Bueno, y entonces vamos a recopilar un puñadito de teatros en los que los actores son los protagonistas, a ver si me entiendes. Porque, vamos, yo me estoy acordando ahora tres o cuatro, pero curiosamente tú no sabes la riqueza fantasmal que puede tener un teatro.
Sí, 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 sí.
Porque unas veces son los espectadores, pero otras veces son los propios actores. Es decir, que te queda... O fíjate, hemos tenido un caso, por ejemplo, que era un tramoyista. Es decir, no tenía nada que ver con el elenco de actores. Hemos tenido otro en que los grandes actores, además de ser un actor que estaba allí, que le tuvimos que engañar para llevarle al otro lado, diciéndole que le firmábamos un contrato para que representara su propia muerte. Fíjate si tenía ego.
¿De verdad?
Sí, 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 sí. Tenía un ego tan grande que no quería irse de su teatro para seguir siendo el prota.
Claro, claro.
Y entonces le tuvimos que hacer un pequeño engaño diciéndole que le íbamos a firmar un contrato, pero porque tenía que hacer una representación de su propia muerte. Fíjate qué curioso. Bueno, qué bueno, no me digas que no son cosas
totalmente
curiosas.
Me encanta. Bueno, habrá que hablar de la bombonera de Cándido Lara también.
Hombre, claro, de Lara. Pero eso teníamos todo el elenco allí.
Claro.
De la Lola Membrives.
Totalmente.
Pero bueno, aquello fue una experiencia divertidísima con Paloma, sí, con un húsar que se enamoró de Paloma y no la quería dejar. Bueno, eso ya lo dejo para la charla.
Sí, sí, sí.
Pero sí, hemos tenido teatros muy curiosos.
Qué bueno.
Muy curiosos.
Pues estaremos allí. Todo lo que
bueno,
se pueda,
pues
recordamos,
nada, oye,
Serrano 25,
sí,
Centro Riojano.
Serrano 25 a las 8 de la tarde.
A las 8, perfecto. Y que la
cada
gente que le apetezca,
durante...
que venga con tiempo, porque es normal que la sala
Uy,
se llene.
Sí, por favor, porque es que hay personajes, digamos, o conferenciantes que tienen tal... Y claro, nosotros tenemos solamente 100...
Que no se enfade 100. Nadie, quien cabe, sí. no se puede hacer más.
Claro, el aforo son 100 personas.
Claro.
Entonces no podemos multiplicarlo ni nos permiten tampoco ampliarlo. Así que
eso
nada,
es.
Por
Hecho
eso
queda,
lo digo son... que sí, que a las 7:00, 7:15 estén por allí, porque a las 7:30 abrimos la puerta y para que pueda estar la gente que quiera y que no perdérselo.
Perfecto. ¿Eh? Pues el 8 de enero nos vemos por allí. Sol,
bueno,
te deseamos
sí.
unas felices fiestas. Un abrazo.
Igualmente a todos los oyentes, a todos vosotros. Y que el año 24 a ver si nos trae alegría.
Eso es.
Nos da salud y nos da trabajo y nos da entusiasmo y aficiones.
Eso es lo más importante. Un abrazo, un besito.
Un abrazo enorme.
Chao, chao.
Enorme, enorme. Adiós.
No mires atrás. No mires arriba. Ellos están ahí. Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Bueno, amigos, amigas, ya no hay tiempo para más. Espero que lo hayáis pasado bien, que nos veamos las caras allí. Y oye, si yo me encuentro con algún oyente de Madrid Misterioso, pues que menos que un saludo, ¿no? Que me saludéis, que nos saludemos allí en las jornadas de EPTA Serrano 25. Ya lo sabéis, no faltéis, el 8 de enero comienzan. Pero nosotros, antes que esa fecha, volvemos. Tan pronto como la semana que viene. Esto no para. Madrid Misterioso... Vuelve, dentro de 7 días para desearos un feliz año. Así que compartid este programa y espero, eso sí, que sigamos todos juntos el año que viene. Un abrazo.